Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Y estamos de vuelta con muchísimo más aquí en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden que somos @CODES, CODHIZ, en Instagram, X, antes Twitter, Facebook y Threads. Y contamos también con nuestra página web www.codes.org. Como les adelantábamos en el primer segmento del programa, UN Venezuela ha presentado la cuarta medición de su informe de seguimiento de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, con una visión de las condiciones de vida de la población desde marzo de 2022 hasta noviembre de 2023. Este informe, basado en una metodología de tres etapas que involucra encuestas de hogares y análisis de fuentes secundarias, arroja luz sobre un aumento significativo en la pobreza multidimensional, desplazamiento masivos, inseguridad alimentaria y deficiencias en servicios esenciales en el país. La investigación, que recopiló datos de 11.000 hogares en 20 estados en agosto de 2023, revela que el 69,6% de la población vive en pobreza multidimensional, con ingresos mensuales en promedio de $102.5, que apenas cubren el 12,8% de la canasta básica de bienes y servicios esenciales. La inseguridad alimentaria ha aumentado al 45,8% a pesar de una mejora en la disponibilidad de alimentos debido al aumento en la producción nacional y después de haber bajado a 42,8% en marzo de 2022. Además, 8,9 millones de personas se han desplazado desde 2015. Por ello, para profundizar mucho más sobre estos importantes hallazgos de este estudio, hoy damos la bienvenida a Carlos Pedraja, parte del equipo de UN Venezuela. Buen día, Carlos, bienvenido.
Hola, un saludo a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias a ustedes por el espacio para conversar sobre los últimos resultados de esta medición.
Carlos, UN Venezuela presentó el cuarto informe de seguimiento a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. ¿De qué va esta investigación?
Bueno, primero, UN Venezuela es una plataforma independiente de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Está conformada por más de 90 organizaciones miembros, que nace en 2018 a partir de un trabajo de documentación que se hacía en ese momento para monitorear y hacer seguimiento de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y hacer mostrar de alguna manera los impactos que estaba teniendo en la vida de las personas y las privaciones de derechos que estaban ocurriendo. Y nace en un contexto de restricciones importantes a la información, en la que había ausencia, y todavía existe ausencia de cifras por organismos oficiales, pero además la idea era intentar cruzar la información disponible, fuese oficial o de medios independientes, para poder tener un tamaño de la emergencia, para poder entender cuál era la severidad que esta crisis tenía y de qué manera estaban siendo las personas afectadas, para a partir de ese diagnóstico, por así decirlo, poder solicitar y poder abogar por una respuesta humanitaria adecuada. Y eso es a partir, bueno, del trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil local, no solamente a través de información secundaria, sino también de información que se ha recogido directamente en campo. Y eso es el resultado de esta cuarta medición, precisamente que muestra la escala, la severidad y la profundidad de esta emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Y bueno, proponen también recomendaciones para que la respuesta pueda continuar y atender a las personas de una forma adecuada.
Carlos, monitorear de cerca la escala, severidad, intensidad y profundidad de los impactos de la emergencia humanitaria compleja en la población es necesario para visibilizar y denunciar realidades. ¿Qué sectores se toman en cuenta para brindar un panorama de esta situación?
Sí, normalmente en contextos humanitarios se sectorizan las necesidades para, bueno, para una mejor coordinación y nosotros trabajamos cinco sectores que son alimentación, educación, agua y saneamiento, salud y uno más general que llamamos condiciones de vida. En el caso de alimentación, pudimos ver para esta medición hasta noviembre de 2023 cómo, aunque mejoró levemente la disponibilidad de alimentos en el país, para la mayoría de la población el presupuesto no alcanzó para disponer de suficientes alimentos ni para consumir una dieta variada y nutritiva. Y eso se refleja en que 25.7% tuvo que disminuir el número de comidas diarias y el 23% llegó a quedarse sin alimentos. Entonces vemos cómo en este sector preocupa el incremento también de los niveles de inseguridad alimentaria a llegar a 45.8%. En el caso de agua y saneamiento, la mayoría de la población tuvo que satisfacer sus necesidades de agua mediante fuentes alternativas, ya que bueno, el suministro regular del servicio por acueductos continúa en una situación bastante precaria, por lo que el abastecimiento alternativo aumentó en estos tipos de fuentes. Sobre todo, creo que lo más alarmante es el ascenso en la recolección de aguas pluviales y también el solicitar ayuda de vecinos y familiares para poder satisfacer sus necesidades de agua. En este sentido, el 69% de las personas enfrentó restricciones severas de agua potable y hubo un aumento importante en los reportes de señales de agua contaminada de 73% a 82%, posiblemente por también el incremento en el uso de fuentes alternativas para abastecimiento de agua, ¿no? En salud, alrededor del 87.8% de las personas vemos que depende del sistema sanitario público, que sabemos que enfrenta un colapso importante para la atención de sus necesidades en salud. Y el 72% de las personas que acudieron a este sistema sanitario público no encontró atención o la atención que requería, y el 69.9% perdió servicios por reportar sin operativos o bueno, sin posibilidades de funcionar, dejando a las personas sin una atención médica garantizada en el país. En cuanto a educación, vemos también como en el total de 9.4 millones de niños, niñas y adolescentes que vemos de 0 a 17 años, un 18% de los niños de 3 a 17 años estaba fuera del sistema educativo y hubo un aumento importante en la asistencia irregular de 45.1 a 51.6%. Vemos también como el 18.1% de estos niños recibió menos de 50 días de clase. Creo que otro dato importante en el sector de educación es cómo el 29.9% de los niños, niñas y adolescentes que no asistían a la escuela, en su mayoría entre las edades de entre 7 y 17 años, se encontraba trabajando.
Es momento de hacer una breve pausa, pero a la vuelta regresamos con Carlos Pedraja y esta entrevista sobre la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, aquí en Derechos Humanos para Vos. Así que nos vamos a un corte, pero en minutos. Les esperamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos para Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
qué te vas, para qué yo me quede. Lo que quiero escuchar, pa' que nunca te suelte. Me ha abusado tanto que ya hasta me duele decir tu nombre.
Julia,
para tenerme así.
Julia,
¿por qué no me dejas así?
¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien más, más, más?
Julia, para quererme así.
Julia,
¿por qué no me dejas así? ¿Cómo me destruye verte cuando estás con alguien?
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Bueno, seguimos en Derechos Humanos pa' Vos, recordándoles como siempre que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Continuamos hablando con Carlos Pedraja. Carlos es parte del equipo de Un Venezuela, quien nos habla de la cuarta medición de su informe de seguimiento de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, enfocada en las condiciones de vida de la población desde marzo 2022 hasta noviembre del 2023. En este sentido, en la medición de la escala de los impactos de la emergencia humanitaria compleja en poblaciones clave, reconocidas por encontrarse sufriendo privaciones que lesionan o ponen en riesgo sus vidas, integridad, seguridad, libertades y dignidad humana, los datos recolectados por Un Venezuela durante el 2023 muestran que pasaron por esta situación 20.1 millones de personas, con amplias necesidades de asistencia y protección, de las cuales 14.2 millones experimentaron necesidades más críticas y de estas, 4.2 millones llegaron a un estado severo de necesidad. Ante este panorama, Carlos, ¿nos puedes hablar un poco de las condiciones de vida de los venezolanos? Y a tu criterio, ¿cuál es el contexto de la población desde el punto de vista económico y social?
Efectivamente, el sector de condiciones de vida muestra un panorama más general y es la primera vez que medimos directamente la pobreza multidimensional, cual se encontraba para noviembre de 2023 en 69.6%, con una mediana de 102.5 de ingresos al mes en dólares, que representaba apenas el 12.8 de una canasta básica, ¿no? Y vemos también cómo el 68% de la población enfrentaba también déficits de servicios públicos, con un elevado incremento también en las fallas de electricidad. Vimos que el 62% de la población enfrentó fallas severas de electricidad, casi la mitad de la población enfrentó fallas severas en transporte público y 24.8%, es decir, alrededor de 7.2 millones de personas fueron víctimas de abuso o violencia. En cuanto al desplazamiento, también hasta noviembre de 2023 aumentó de 8 a 13.4% el porcentaje de personas con intención de emigrar. 9.8 fuera del país y 3.6 hacia otros estados y municipios dentro del país. Y más del 90% de esta población con intención de emigrar manifestó también tener dificultades económicas, de documentos, traslado y falta de viviendas para poder efectuar estos viajes.
Ahora bien, el boletín señala que para la mayoría de la población el presupuesto no alcanza para disponer de suficientes alimentos ni para consumir una dieta variada y nutritiva. ¿Pudieses ampliarnos este dato?
Sí, 86%, es decir, 24.8 millones de personas no cuentan con el presupuesto suficiente para comprar los alimentos que requieren y para poder consumir una dieta variada y nutritiva. Vimos que la compra del CLAP tampoco puede resolver esos niveles de privación porque ofrece pocos productos, no tiene los estándares nutricionales y también llegan de una forma irregular. Y vemos como el 61.9%, es decir, 17.9 millones de personas compran los productos del CLAP que llegan irregularmente, pero también vemos como en las estrategias de afrontamiento a las que deben recurrir las personas, el 54.2%, es decir, más de la mitad de la población tiene que o ha tenido que recurrir a pedir prestado para poder comprar alimentos. Entonces vemos allí claramente cómo la inseguridad alimentaria sube a 45.8% después de haber bajado, justo después del confinamiento por COVID, había bajado a 42.8%, pero luego de esto sube a 45.8% y se mantiene la inseguridad moderada en 35.7%, pero aumenta la severa, es decir, la más grave y crítica, de 7.2 a 9.5.
Por último, Carlos, y antes de despedirnos, ¿qué nuevas aristas observan de la emergencia humanitaria compleja en comparación con el inicio de este contexto en el año 2015?
Sí, hemos visto que la emergencia ha tenido un comportamiento regresivo en el que las privaciones han aumentado, las necesidades de la población han aumentado y se han agravado. Sin embargo, creo que la diferencia es que ahora tenemos una respuesta humanitaria internacional instalada en el país. Sin embargo, esa respuesta desde el inicio ha enfrentado, bueno, restricciones de acceso, limitaciones a la información y bueno, un subfinanciamiento, un difícil acceso también a los fondos, que ha llevado también a que se hayan reducido para 2024 las metas de población a alcanzar, que pasó de 5.2 a 4.6 millones, y el financiamiento que se requería de 720 a 650 millones de dólares. Entonces creo que lo que queda es seguir apostando o abogar porque esa respuesta pueda aumentar y pueda tener mayor acceso, porque definitivamente las necesidades de la población también han aumentado.
Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado esta mañana y por habernos informado acerca de estos importantes datos.
Sí, bueno, creemos que debemos seguir apostando a los máximos esfuerzos para preservar la respuesta y el espacio humanitario en el país, teniendo un enfoque central en la protección de las personas para también vencer esos desafíos no resueltos de acceso restringido de la respuesta humanitaria para que se pueda garantizar que sea adecuada en función de las necesidades y que se valoren también estos reportes y la información basada en evidencias que la sociedad civil local puede aportar y también, bueno, en conjunto con otras fuentes de información que pueda estar disponible. Nada, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos escucharon. Un abrazo.
Escuchábamos a Carlos Pedraja, quien forma parte de la plataforma Un Venezuela. Nos vamos a ir ahora a una pausa, pero volvemos en minutos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
El tercer lunes de enero se celebra el Día de Martin Luther King, una fecha festiva en Estados Unidos que conmemora el nacimiento de uno de los principales activistas por los derechos civiles que estuvo a favor de la lucha no violenta para defender los derechos humanos de los ciudadanos afroamericanos y acabar con la discriminación racial. Ahora, ¿quién fue Martin Luther King? Martin Luther King fue un hombre que desde muy joven defendió las causas y derechos de la población civil de color, que en esa época era víctima de segregación racial y violencia en Estados Unidos. Lideró varias protestas, por lo cual se vio muy asediado por los segregacionistas blancos, quienes lo consideraban un verdadero peligro. Sin embargo, logró muchas transformaciones para que los derechos de los afroamericanos fueran aceptados, como por ejemplo el uso del transporte público o la entrada a lugares públicos también. Fue víctima de varios atentados, hasta que en el año 1968 fue asesinado de un disparo mientras estaba en la ciudad de Memphis, Estados Unidos, donde participaría en una huelga organizada por un movimiento de derechos civiles afroamericanos. Como dato importante sobre el origen de esta fecha, solo 4 días después del asesinato de Martin Luther King, el congresista demócrata por Michigan, John Conyers, fue el primero en introducir legislación para esta conmemoración. Pero la propuesta no tuvo suficiente impacto en el Congreso, a pesar de las firmas de más de 6 millones de personas. Cada año, Conyers y la congresista Shirley Chisholm, demócrata por Nueva York, enviaban la propuesta al Congreso al inicio del periodo de sesiones, pero no tenían éxito. Durante 1982 y 1983, las marchas por los derechos civiles en Washington constituyeron una presión pública significativa. Y finalmente, en el año 1983, el presidente Ronald Reagan promulgó el día festivo. La elección de la fecha es porque Martin Luther King nació el 15 de enero, pero se decidió conmemorar el tercer lunes de enero para que no estuviera tan cerca de las celebraciones navideñas. También es una manera emblemática de conmemorar la trayectoria política, los logros y la vida de Martin Luther King, que se convirtió en un fiel defensor de los derechos civiles de todos los ciudadanos negros y quienes vieron en él una salida para convertirse en verdaderos hombres libres, pero que lamentablemente no pudo ser así debido a su muerte violenta y repentina.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día de Martin Luther King. Por ello, aquí te dejamos algunas de las películas que narran la lucha de un hombre que no se dio por vencido y que, a pesar de los años de su fatídica muerte, aún el mundo entero mantiene viva su memoria, sobre todo en un momento histórico de la humanidad donde sigue existiendo el racismo y la falta de libertad y derechos. Primero que todo, tenemos la película llamada Half Man, de el año 2011, que es un documental que narra otra faceta poco conocida de la vida de Martin Luther King, donde se cuenta su participación dentro de la fraternidad universitaria conocida como Alpha Pi Alpha, donde dio sus primeros pasos para forjar todas sus luchas sociales y políticas, que a la larga lo harían merecedor del Premio Nobel de la Paz. Selma, 2014, en este film se narra lo acontecido en Selma a la llegada de Martin Luther King, donde es asesinado un afrodescendiente y esto provocó protestas y grandes manifestaciones. Aquí se describe de una manera más humana al hombre que cambiaría la historia de toda una sociedad. En tercer lugar, tenemos el documental No Soy Tu Negro, donde se plasman las luchas, batallas y también los grandes logros alcanzados por la raza negra en Estados Unidos, donde Martin Luther King y Malcolm X tuvieron un rol preponderante para hacer esta realidad posible. Y finalmente tenemos la película La lucha pacífica de Martin Luther King, que es un documental de 2018 de HBO, donde se retratan los últimos 18 meses de la vida de King.
Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela. Derechos humanos pa' vos.
Finalmente ha llegado el momento de despedirnos y queremos agradecerle a Carlos Pedraja, quien forma parte de la plataforma Un Venezuela, por habernos acompañado en el día de hoy. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos pa' vos, Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iraní Acosta. Como siempre, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @codes, @codhz en Instagram, en la red social X, en Facebook y en Threads, y en nuestra página web que es www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos pa' Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Lift me up. Hold me down. Keep me close. Down. Burning in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Keep me in the warmth of your love when you depart. Keep me safe, safe and sound. Live.